quedaba en los huesos, pensando en los besos que ahora otro le da. Quiero decirte que te entiendo, quiero decirte que aún me duele la verdad, que tú fuiste la primera, yo no me voy con cualquiera, sé que he fallado de más, y es que te echo de menos.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Puedes escuchar una Radio Tox, o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera, y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Si es por esos libros, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado.
Ya saben que esta canción de Fito y los Fitipaldis, La casa de por el tejado, nos lleva a nuestra sección de arquitectura que realizamos cada 15 días en colaboración de la Delegación de Santiago del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. Acercamos un poco la arquitectura, las cuestiones técnicas, los desarrollos, los procesos al ciudadano de pie, al oyente en este caso de la radio. Está con nosotros la tesorera del COAG en Santiago, que es Susana Rodríguez. Ella también es arquitecta. Hola, Susana, muy buenas.
Hola, Alberto. Muy buenas.
Déjame que diga, antes de presentar a nuestra invitada y el tema principal que va a girar la sección de hoy, es que ya hay una serie de actuaciones urbanísticas o de acciones arquitectónicas que se presentan un año más a los premios Arquitectura 2024, en este caso son los seleccionados, ¿no?, por el Colegio Oficial de Arquitectura de Galicia, que se presentan esos premios de arquitectura, ¿no? Y son 12 propuestas aquí en Galicia.
Sí, estás hablando de los premios de arquitectura del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. A nivel nacional se realiza una convocatoria en la que han participado pues un montón de propuestas, ¿no? Somos los colegios de arquitectos los que seleccionamos, hacemos una selección a nivel autonómico y es en la fase en la que nos encontramos, ¿no? Hemos recibido en el Colegio de Arquitectos de Galicia muchas obras, ¿no?, y de mucha calidad, y es una pena que por un poco cuota de participación en esta ya primera preselección hayamos tenido que seleccionar pues solo a 12, porque había muchas que, bueno, lo digo siempre, ¿no?, la calidad de la arquitectura en Galicia es muy grande y cada año nos sorprende más y más. Y eso, hemos tenido que seleccionar, el comité de selección, diferentes tipos de obras, ¿no?, porque hay un premio pues para publicaciones, otro para actuaciones urbanísticas, otro para viviendas unifamiliares, para edificios de viviendas, con lo cual pues se han quedado fuera muchas obras que se lo merecen, ¿no?
Sí.
Que se merecerían pues el reconocimiento.
Me imagino. Yo sé que al final, dentro de estos premios de arquitectura 2024, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España anunciaron 185 propuestas, pero prácticamente, digamos, los colegios territoriales, ¿no?, como puede ser el caso de Galicia, en total se presentaron cerca de 500 propuestas. Es decir, 300 se cargaron, un poco más de 300.
Sí, quedaron muchas fuera.
Sí, sí, sí. En el ámbito de la delegación, bueno, en el ámbito gallego son 12 propuestas, pero en el ámbito de Santiago, bueno, pues hay varias. Hay una en Silleda, hay varias aquí en Santiago de Compostela, en Teo, en Ribeira, y seguramente que dentro de todas las propuestas que son, digamos, fuera de lo que es la delegación del Colegio de Arquitectos de Santiago, hay compañeros y compañeras
Habrá
que están en la delegación,
claro,
que están participando en esos proyectos, ¿no? En Vigo, en Coruña, bueno, en otros sitios, ¿no, Susana?
Efectivamente. El ámbito de trabajo de los arquitectos ya no se circunscribe a la provincia, como en los primeros tiempos, ¿no? Que los arquitectos teníamos limitada la actividad. Y entonces hoy en día, pues, un arquitecto de Santiago es común que tenga obras en prácticamente toda Galicia. Y al revés, compañeros de otras provincias o de otras ciudades están trabajando también en Santiago. Uh-huh. Con lo cual, bueno, es difícil un poco establecer los límites, ¿no? ¿Cuáles son nuestros méritos y cuáles los de la delegación de al lado?
Bueno, déjame que diga así por encima. Las 12 uh-huh. propuestas gallegas son 7 obras de edificación. As Baratas número 20 en Silleda, la primera uh-huh. fase del complejo Cidade de San Caetano en Santiago. Esta simplemente, uh-huh. déjame que diga, es la conversión de lo que era el edificio de Espejo, la primera sí. sede de la CRTVG, que, uh-huh. bueno, desde hace muchos años ya son dependencias de, digamos, de la Xunta, que se ha convertido, digamos, ya no es el edificio de espejos o de cristal, ¿no?, que era en su día. Un edificio de 17 viviendas en Vigo, la Casa uh-huh. Regou Fenteo, Campus Universitario de Vigo, un espacio de usos múltiples Art Vilas en Osaviñao, la reforma de la Autoridad Portuaria de A Coruña, luego la de divulgación que tú decías, la revista BAD y el podcast El Punto Gordo, dos obras de espacio público, una de ellas en Ribeira, que es el apeadero de autobuses en Ribeira, otro es el mercado de San Agustín a Coruña, y por último una obra de interiorismo que es la Casa Vista Alegre aquí en Santiago de Compostela. Uh-huh. Esas son las 12, ¿no, Susana?
Sí, esas son las 12 propuestas del Colegio de Arquitectos de Galicia para los premios del Consejo.
Bien, primera fase. Uh-huh. A partir de ahí tienen que ir pasando fases, esperemos sí. que sí, y en sucesivos.
En mayo se seleccionarán los finalistas y en junio, el 20 de junio, en una gala se darán los premios a los ganadores.
Como los Oscars, o ya están en preaviso. es parte del juego también, ¿no? Y de sí. la emoción. Entiendo. Seguramente vamos a tener programas hablando de estas propuestas.
De forma pormenorizada.
Sí, sí, de forma pormenorizada con sus verdaderos protagonistas. Tenemos una invitada y vamos a hablar, bueno, como hacemos casi todos los martes, los martes que tenemos programa, de un tema, yo creo que es muy importante desde el punto de vista de la transformación de la vivienda en las ciudades. Más que nunca, Susana, se está hablando de vivienda. Uh-huh. Y más aquí en Santiago de Compostela, que si zona tensionada, que si no, que si construcción de vivienda pública, que privada. Vamos a hablar de un proceso, uh-huh. creo yo, que puede transformar nuestras ciudades en materia de vivienda, o que ya la está transformando en cierta medida, ¿no?
Sí, es un tema que nos preocupa mucho a todos los ciudadanos, a los arquitectos también, y el problema de la falta de vivienda, ¿no? Y en este caso concreto, pues nos gustaría hablar sobre un tema que está mucho en la calle, ¿no? ¿Qué hay de ese cambio de uso, ¿no?, de los locales que están vacíos en nuestras ciudades? Algunos porque el comercio se ha desplazado, porque el comercio está cambiando, ¿no? O se ha desplazado a centros comerciales, o se ha desplazado a otras zonas diferentes, pero muchos de estos locales, de los que nos gustaría hablar hoy, incluso no han sido ocupados nunca, ¿no? En todas las ciudades hay zonas donde uh-huh. se construían los edificios con sus plantas bajas para locales comerciales y en las plantas altas para viviendas, pero esos locales ya no se han llegado a ocupar nunca. Y son pues situaciones que creemos que degradan la ciudad, ¿no? Al fin y al cabo, pues son zonas que no se usan, son como muros, como tapias, y bueno, tienen bastante problemática, ¿no?, desde el punto de vista uh-huh. práctico, económico y social. Y en esta preocupación, el Colegio de Arquitectos sí tiene conversaciones con las entidades locales y sobre todo autonómica, y la Xunta de Galicia en 2023, a finales de 2023, publicó una modificación de las normas del hábitat gallego, que son las que regulan las características que tienen que ser las viviendas de calidad, ¿no?, en la actualidad. Y con el objetivo de, por un lado, actualizar algunos puntos de la normativa que habían quedado obsoletos, y por otro, el de favorecer la reconversión de estos bajos en viviendas, en los casos en los que se pudiera dotar de la suficiente calidad, ¿no?, para ello. Uh-huh. Y en ese sentido, pues hemos invitado a nuestra compañera Cheche Paniagua Mateos, arquitecta del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, para comentar aspectos sobre esta tendencia de situar viviendas en los bajos y en las entreplantas de los edificios.
Hola, Cheche, muy buenas.
Hola, buen día, Alberto. Buen día, Susana. Solo un inciso, soy arquitecta técnica. No, me van a reñir mis otros compañeros.
No. No queremos.
Compañera.
Compañera, sí, ya lo sabes que sí. Y bueno, dejadme que felicite a esos 12 preseleccionados, a esos premios de arquitectura. Ojalá no lleve alguno el premio de arquitectura nacional.
Ojalá. Uh-huh. Arquitecta técnica del Instituto Galego de Vivienda Solo, entre vosotras, entre los arquitectos y arquitectas, porque esto lo hablé a micrófono cerrado con Susana, más conocido como IGUS. Que es curioso que se le llama así, es por abaratar, ¿no?, lenguaje, ¿no, Cheche?
Totalmente. Instituto Gallego de Vivienda y Suelo.
De,
¿no?,
Vivienda y Suelo, sí. IGVS, pero le llamamos IGUS, ¿no?
Sí. Al final la gente transforma la V en U y sale adelante. Sí, nos entendemos todos. Instituto Gallego de Vivienda y Suelo.
Vivienda y Suelo. Dicho queda. Todos conocemos en nuestro ámbito de residencia, si vivimos en la ciudad, ¿no?, o si trabajamos, ¿no?, en la ciudad, calles, barrios, nuestra zona, ¿no?, donde desarrollamos cualquier actividad de nuestra vida, sobre todo bajos comerciales que llevan o mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo, muchos años sin alquilar, a pesar de tener seguramente el cartel de varias inmobiliarias que se alquila o de propios propietarios que se alquila o se vende, incluso edificaciones nuevas o de reciente construcción hace unos años en Compostela, por ejemplo, que esos bajos también están en este caso vacíos y están sin alquilar. Esto es una realidad y yo creo que cada vez hay más desocupación que ocupación, dependiendo las zonas, ¿no?, o los barrios.
Exactamente, lo comentaba Susana al principio. Es verdad que es una realidad, es propio de un contexto seguramente de crisis económica, pero también motivado por otras circunstancias, como decía ella, bueno, pues la proliferación de centros comerciales, donde parece que es más atractivo donde te vas a colocar. Yo creo que esto viene dado un poco por las propias ordenanzas municipales, ¿no?, que a veces no te dejan hacer viviendas en planta baja y se hacen locales. Esto tiene también su sentido, ¿no? Cuando tú creas ciudad, lo suyo es que haya esa compatibilidad de usos. Yo tengo viviendas, pero también tengo servicios cercanos. Y abajo de casa tengo la pescadería, la frutería, una cafetería, tengo una panadería, en fin. Todos estos locales de ocio y servicios que todos necesitamos en nuestro barrio, ¿no? Entonces, entendemos que viene motivado por todo esto, pero que esos contextos de crisis y tal, pues están haciendo que, efectivamente, como decíais, pues muchos de estos locales se cierren o, en muchos casos, ni siquiera se hayan abierto. Nosotros desde el Observatorio de la Vivienda, de Galicia, pues se ha propuesto y se ha puesto en evidencia este problema. Bueno, deciros, me vas a preguntar qué es el Observatorio, seguramente, pues es un instrumento que por iniciativa del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo se crea y es un espacio de intercambio de información, de propuestas y de comunicación, es decir, para que haya este feedback entre todos los sectores y todos los agentes del sector de la vivienda y de la edificación, ¿no? Entonces, dentro de ese observatorio de la vivienda, pues están los colegios profesionales, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Arquitectos Técnicos, la FEGAN, el Instituto Gallo de Vivienda y Suelo, por supuesto, pues los APIs, las administradores de fincas, la propiedad inmobiliaria, los agentes de la propiedad inmobiliaria, también la Federación Gallega de la Construcción, la de los promotores, etcétera. Como veis, un grupo, la Federación Gallega de la Construcción, no sé si lo dije ya, bueno, un grupo amplio de gente en la que se debaten todas estas cosas. Pues una de las problemas que suscitaron, aparte de, bueno, pues la falta de vivienda, es que había en las ciudades un montón de locales vacíos que generaban un poco ese espacio, ¿no? Esa vida de ciudad. Ante eso se plantearon muchas soluciones, porque estoy segura que muchos de vosotros habéis ido a una peluquería en planta primera, en planta vivienda, a un despacho de abogados, a un estudio de arquitectura, ¿no? Uh-huh. Es decir, que la primera solución, es decir, las normas del hábitat, desde luego, son unas normas para dar calidad y unos requisitos de calidad a las viviendas, unos requisitos de salud, de confort y de funcionalidad. Pero no están para arreglar problemas económicos. Pero sí que es verdad que bajo ningún concepto se quería que esto fuera un escollo. Si esto es un escollo, pues vamos a replantearlo. Entonces, ante la primera solución de que el propio ayuntamiento pues no permitiera ciertas actividades donde podrían trasladarse a los bajos y dejar libres esas viviendas, pues bueno, decíamos desde aquí, ¿qué podemos hacer desde el instituto para permitir que se haya ese cambio de uso a viviendas en lo que se refiere a nuestra normativa, ¿eh? Y que no sea un escollo? Entonces, tengo que decir que las normas de habitabilidad nunca prohibieron las viviendas en planta baja, ¿eh? Una vivienda en planta baja es posible. Lo que pasa es que tiene un requisito un poco diferente al resto. Es decir, bueno, las viviendas de habitabilidad lo que regulan son requisitos de calidad de las viviendas. Su composición mínima, es decir, qué tienen que tener las viviendas para ser funcionales: la cocina, un baño, una estancia, un dormitorio, un salón, que puede ser una estancia única, un lavadero, un tendedero. Tenemos que tender la ropa en nuestra función del día de la casa. Exactamente. Puedes ir a una lavandería, pero tienes que tener la posibilidad de hacer todo ahí. Y por otro parte, bueno, pues condiciones de iluminación necesarias, las condiciones de ventilación para esa salud, la relación con el exterior y demás. Pero también una protección, una intimidad. Una vivienda es un sitio que tiene que tener intimidad. Entonces, los requisitos que tiene que tener una vivienda en planta baja es que las ventanas tienen que estar a un 80 metros de altura desde la acera.
Del nivel de la calle, a un 80.
A un 80 del nivel de la calle. O pueden estar a 1,10 o más bajas, siempre que haya un espacio privado de 2 metros. Es decir, yo puedo...
Entre la acera y lo que sería esa ventana, sí, 2 metros privado, una cancilla, algo así, ¿no?
Efectivamente, bien. Algo para proteger por seguridad. Imaginaros en Alfredo Brañas con ventanas a 1,10 y tú pasando por ahí mientras cocinas, que abres una ventana para ventilar y te pueden entrar dentro hasta que tú coges el pan que tienes en la encimera en cama porque estás enfermo.
Yo creo que eso no se plantea, ¿no? Las viviendas en zonas comerciales, ¿no? está fuera de la intención. Un poco lo que se... venía a fomentar con esta modificación de las normas del hábitat es que no fueron un impedimento en aquellas zonas en las que sí que podría beneficiar a la ciudad, ¿no? No tiene ningún sentido meter una vivienda en medio de una calle comercial ni en unas zonas en las que la vivienda no tuviera la calidad suficiente. Entonces, para eso sí que tiene que ser, claro, no depende solo de que el propietario pueda hacerlo, no depende solo de que el arquitecto pueda justificarlo técnicamente, sino también depende de que esa zona, el ayuntamiento haya decidido pues que en esa zona sí que se va a poder, bueno, por un lado, si ya se podían hacer viviendas en planta baja, pues ya estaba estudiado, pero incluso en otras zonas en las que el ayuntamiento se le puede dar la opción de replantearse que estas zonas que estaban destinadas a tener locales comerciales en las plantas bajas, ahora tienen la opción de modificar, ¿no?, esa situación, y con la modificación de las normas del hábitat que comentaba Cheche, se le da una herramienta, que es un anexo, ¿no?, para que ellos puedan eximir de ciertas cuestiones que podrían ser dificultar, ¿no?, el cambio de uso de un local en planta baja. Es verdad que para si queremos hacer una vivienda nueva, tiene que cumplir todos los requisitos de las normativas actuales, que son, con lo cual, pues esas viviendas en planta baja seguramente serán mejores que muchas viviendas en plantas altas antiguas, ¿no? Pues porque la normativa antigua, cuando se construyeron, era menos restrictiva, era menos... Entonces, si primero, para poder hacer una vivienda en un local existente, esa vivienda tiene que contar con todos esos aspectos que recoge la normativa que decía Cheche, que tienen que tener unas dimensiones mínimas, que tienen que tener una superficie de iluminación, de ventilación adecuada, y además el problema que tenemos en nuestra cultura, porque en otros países no hay este problema, es que aquí en España, en Galicia sobre todo, necesitamos intimidad. Cuando viajas por Europa, ¿no?, hay un montón de viviendas en planta baja que no tienen ni cortinas, ni persianas, ni nada de nada. Pero es verdad que aquí parte de la calidad de nuestras viviendas exige que tengamos cierta intimidad. Y ahí estaba al hilo con lo que comentaba Cheche, ¿no? Esa altura de 1,80 del alféizar de la ventana con respecto al exterior, y que supondría, pues a lo mejor, que la vivienda tuviera que estar elevada con respecto al nivel del suelo unos 70 centímetros. Este desnivel...
Claro, porque, exactamente, porque nos olvidamos de decir, Susana, que por el interior no pueden estar más altas de 1,10,
claro,
para que tengamos la relación con el exterior. Si no, sería muy fácil, nos ponemos las ventanas a 1,80, no vemos nada, ¿no?
Claro.
Y no, es decir, tienes que tener esto. Del interior no puede tener una altura superior a 1,10 por la relación con el exterior que queremos que...
Por la visión del que lo ocupa la vivienda, ¿no? Para mirar,
claro,
hacia la calle, obviamente.
Claro, la relación con el exterior para estar. Y luego desde el exterior a 1,80 desde 1,80. La acera.
Bueno, claro, eso interiormente, y Susana, tú que eres arquitecta, se resuelve rápido con una tarima, ¿no?
Claro,
bueno,
lo que decía,
eso supone un desnivel de
70 centímetros.
De 70 centímetros, que no todos los locales se pueden permitir.
Por altura.
Porque,
¿no?
Por la altura, ¿no?
Por altura,
y por... Y pues porque habrá algunos que están a ras de suelo, habrá otros que están... tienen el nivel más bajo, más alto, y luego el interior, pues otra de las cosas que se ha flexibilizado es que antes se exigía una altura de 3,20 metros interiores para poder situar una vivienda, y ahora se ha rebajado ese requisito a 2,50, ¿no? Que con 2,50 metros es una altura suficiente para una vivienda, para el interior de una vivienda, ¿no? Entonces, estos pequeños pasitos...
Eso no ha variado. Sí, eso no ha variado, 2,50 no ha variado, simplemente se exige 2,50 interiores.
Quería preguntaros, Cheche, ¿la normativa afecta a bajos y también a entreplantas? Porque hay muchas...
También. También a entreplantas. De hecho, lo que sí que se ha rebajado, no es la altura mínima de viviendas, es de 2,50, pero esa altura ya venía, fijaros, de unas condiciones higiénicas de 1944, que era la normativa que regulaba la habitabilidad en aquel momento. Bueno, pues se ha mantenido lo de los 2,50. Es verdad que hubo un momento que se exigía entre plantas, lo que dices tú, de 2,70, pero bueno, ahora queda reducida a entre plantas, no, entre forjado y forjado, y ahora queda reducida interiores 2,50, ¿no? incluso se puede disminuir en pasillos y cuartos de baño a 220, ¿no? Pero en otra de los planteamientos que también se propusieron en la en este observatorio de la vivienda es ese estudio de la cantidad de entreplantas que hay existentes, sobre todo de los años 70, de edificios de los años 70, que tenían una altura de 2,40 y, sin embargo, tenían condiciones muy, muy adecuadas y favorables para hacer una vivienda de calidad exactamente igual que las anteriores. Entonces, lo que se permite es que en cambios de uso puedas llegar a los 2,40 para posibilitar ese cambio de uso a esas entreplantas existentes que hay bastante.
Sí, sí, que pasa a ser en este caso vivienda. La normativa lleva unos meses en funcionamiento, Cheche. ¿Ha suscitado el interés de propietarios? Hay, bueno, Susana, ¿no? Vosotros también en la delegación y en el colegio lo sabréis. ¿Hay intereses en la transformación de esos bajos en comerciales en viviendas?
Bueno, nosotros en el Colegio de Arquitectos se organizó un curso de formación sobre estas modificaciones de la normativa y la verdad es que suscitaron un interés enorme. Pues tuvimos casi 1,000 inscripciones de técnicos interesados, ¿no?, en esa cuestión. Sin embargo, al ser obras... No voy a decir menores, porque la mayoría de los casos serían obras completas de edificación al hacerse en bajos que están logros, ¿no? Pero al no ser obligatorio el visado de los proyectos básicos para la solicitud de licencia, no tenemos un control exhaustivo de cuántos interesados está habiendo, ¿no? Antes que se requería el visado para cualquier trabajo de los arquitectos y que teníamos el control pues de cuántos anteproyectos, de cuántos estudios previos se pedían, porque muchas veces el propietario tiene interés, habla con los técnicos, ¿no?, que muchas veces son quien más te puede asesorar, porque es verdad que el proceso administrativamente es un poco complejo, hay que comprobar pues que no haya incompatibilidad en los estatutos de las comunidades de propietarios, que la normativa municipal permita el uso de viviendas en bajo, que la normativa que de la edificación, que la vivienda que tú vayas a crear cumpla el código técnico, las normas del hábitat, la accesibilidad y demás, pueda cumplirlo, ¿no? Y además de antes de ponerse a hacer con el proyecto y solicitar la licencia urbanística, ¿no? Y entonces no es como los proyectos de edificios de obra nueva o de rehabilitación, que tenemos al final, por lo menos con el proyecto de ejecución, tenemos exactamente el número de edificios que se hacen. Así no es el caso, ¿no? Pero sí que estamos teniendo muchas consultas de arquitectos al servicio de asesoramiento del colegio y a los servicios jurídicos sobre estos temas. Y nos consta que también en el ayuntamiento hay muchas consultas. Hay interés, porque es verdad que es un tema que por un lado podría mover mucho la economía, socialmente pues es muy interesante para los barrios, el tejido se completa, todos tienen su función, todos colaboran y tanto los que tienen un bajo como los vecinos que tienen abajo el bajo vacío y quieren cambiar, revertir la situación, lo ven como una oportunidad.
Cheche, ¿vosotros tenéis así o percibís de que haya, bueno, interés?
Pues mira, yo sí que percibimos interés por parte de los usuarios o de los propietarios de esos bajos, pero es verdad que esta modificación ha sido como salomónica. ¿En qué sentido? Es que no es una aplicación directa, es decir, ahora todos los bajos puede haber en ellos un cambio de uso, sino que se tramita mediante un anexo de habitabilidad, que se llama, es decir, que es cada ayuntamiento, que es el que conoce más la estructura de ese ayuntamiento, de su concello, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuántos comercios hay? cuál es la zona comercial, dónde no, dónde aquí pues no se puede modificar, porque si no lo que harías es eliminar todos los bajos, encarecer los que hay y no habría posibilidad de implantar un negocio o un comercio, y eso no se quiere. Entonces lo que hacen es justificar en algún ámbito del ayuntamiento, del propio concello o del ayuntamiento, donde pues una vez estudiado y analizado todo esto, para consensuar un poco todo, pues mira, aquí lo vamos a permitir. Entonces, lo primero que tienen que hacer los ayuntamientos es presentar y aprobar los anexos de habitabilidad, que los pueden tramitar a través de la propia ordenanza o de forma separada a un plan de ordenación municipal o un plan especial. Lo tramitan, lo tiene que poner en exposición pública, lo justifican, analizan un poco analizado, porque tampoco queremos que todo se convierta en viviendas y que luego no haya locales, ¿no?, comerciales. Tampoco queremos perjudicar el comercio. Esto uh-huh. tiene que ser algo más consensuado y repartido. Entonces, lo analizan, lo justifican, presentan el anexo de habitabilidad, lo tienen en exposición pública mínimo un mes, recogen alegaciones y una vez que lo tienen todo, lo presentan en el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo y tenemos un mes para resolver. Resuelves favorablemente y a partir de ahí ya es aplicación directa en las normas. En este ámbito, pues se pueden hacer viviendas en planta baja sin la necesidad de la protección de vistas, que es lo que se puede eximir, ¿no?, del cumplimiento, lo del 180. Pues porque es una zona, imagínate, pues que es tranquila, no es una zona de mucho tráfico, porque sería perjudicial para la propia vivienda, ¿no? Ese ruido que tienes constantemente ahí, o es una zona comercial, etcétera, todo lo que venimos hablando un poquillo, uh-huh. para que no pierdan calidad esas viviendas, ¿no? Y entonces ya se también. Entonces, previamente a poder hacer ese cambio de uso, tiene que el ayuntamiento. Los ayuntamientos tienen que elaborar el anexo de habitabilidad y hacer todo el procedimiento. Entonces, os puedo decir que no hemos recibido ninguno, de momento.
Ya. Bueno, pero se espera, ¿no? Esperáis con los brazos abiertos, ¿no?
Yo creo que los usuarios serán los que esperan, ¿no? Los propietarios.
Los interesados, obviamente. Sí.
Sí, los interesados son los que...
Yo decía antes, Susana, estamos ya en la parte final del programa, que este cambio, esta normativa, ¿no?, para poder transformar lo que son bajos comerciales o entre plantas en viviendas, seguramente no ahora, pero en los próximos X años, no sé cuántos, sí va a transformar muchos barrios, ¿no? Barrios que igual ahora son menos residenciales, ¿no?, que incluso más comerciales, ¿no?, aunque partimos de la idea en Santiago que, no sé, General Pardiñas no se van a habilitar bajos para viviendas, pero sí, digamos, otras zonas de otros barrios de la ciudad que sí se puedan ir transformando en este sentido, ¿no?
Yo creo que más que transformarse, es decir, yo creo que si una calle es comercial... Y no tiene visos de cambiar. Bueno, efectivamente, el tema comercial es algo como muy vivo, ¿no? Estamos viendo una transformación en los últimos años a través del comercio electrónico y más a raíz de la pandemia, que está haciendo una reestructuración total del sistema de venta, ¿no? Las tiendas casi se están convirtiendo en showrooms, la gente va, toca el producto, lo da, y luego muchas veces acaba decidiendo en su casa, ¿no? Entonces, yo creo que está todo en transformación, pero es verdad que la vida en la calle, la vida comercial, eso no, yo creo que no va a desaparecer. Pero sí que es verdad que quizá no hay tanto comercio como para tanto bajo, ¿no?, que estábamos acostumbrados a construir cada edificio con su bajo. Entonces, hay zonas que son más residenciales, hay zonas que hay en Santiago, por ejemplo, que tenemos un pulmón verde alrededor que rodea toda la ciudad y que hay muchas viviendas que dan directamente a parques, pues no serían unas viviendas más, las viviendas en planta baja, ¿no? Tienen aceras anchas, poco tráfico, y esos barrios pues sí que ganarían, no se transformarían, yo creo que se ya. enriquecerían.
Bien.
Yo no creo que se vayan a destruir locales ni al revés, yo creo que un poco el tema económico siempre se paga mucho más por un alquiler comercial que por
una vivienda.
Por una vivienda y más en planta baja, ¿no? Eso no se va a revertir.
Che.
Bueno, yo quería
pregúntale,
también, yo quería dejar pues que parece como que estamos comentando, ¿no?, todos los trámites que tienen que haber, y quería dejar también que dicho pues que es posible convertir locales en viviendas ya en algunas zonas de todas las ciudades, ¿vale? En Santiago, en calles como Espíritu Santo, Escultura del Soleil, Quiroga Palacios, Vidán, Santas Mariñas, Las Cancelas. Bueno, hay muchas calles en las que ya se podría hacer directamente, ¿no? Sin necesidad de que se redactara este plan.
Este plan. Sí, ¿quieres comentar algo al respecto?
Pues, que estoy de acuerdo con Susana, que lo que va a pasar es que lo que habrá es un aprovechamiento de esos locales que ahora mismo están vacíos y que se llenarán o de comercios o de viviendas, pues de acuerdo a las necesidades que se tengan, nada más, que esté lo que realmente se trata esta modificación, ¿no?
Ya. ¿Y suspicacias por parte de propietarios, por las comunidades de los edificios? No sé si en este sentido tendrían que dar algún permiso. Pregunto.
Efectivamente, podría haber incompatibilidad en los estatutos de la comunidad de propietarios, ¿no? Pero si no se prohíbe expresamente, pues como es un uso más, ¿no?, del local. Más que en las comunidades de propietarios, bueno, quizá es menos molesto una vivienda en planta baja, ¿no?, que algunos usos terciarios, ¿no?, que pueden provocar más ruidos, sí, y más molestias. Por parte de los comerciantes sí que hubo un poquito de ruido al comienzo por el temor eso de que todo el mundo se pusiera, que todos los bajos se destinaran a viviendas, pero yo creo que se han dado cuenta de que eso no va a ocurrir. Y que sobre todo eso, dependiendo del ayuntamiento, pues que las zonas comerciales van a seguir siendo zonas comerciales, y en ese sentido pues yo creo que pueden estar tranquilos, ¿no, Chechi?
Yo creo que sí, o sea, la norma no ha sido radical en ese sentido, en decir, se eximen de estos requisitos a todas las viviendas, con lo cual ya el requisito del 1.80, ¿no?, que hablábamos antes, y de protección de vistas, ese requisito se exime y entonces ya todo puede ser vivienda. No, se han pesado las cosas que había tejidos y sectores que no podían desaparecer tampoco, o que esto no pudiera causar pues un incremento todavía mayor de los precios de los locales. Entonces yo creo que la fórmula de los anexos de habitabilidad, que los elabora el ayuntamiento, que es el que mejor conoce la situación, pues yo creo que ha sido una buena fórmula, ¿no?, en este sentido.
Bueno, pues iremos viendo poco a poco, ¿no?, cómo se va implantando en nuestra ciudad, en nuestro ámbito, precisamente esta nueva normativa de habitabilidad de viviendas para bajos comerciales y para entre plantas. Os pregunto ya por último, bueno, la vivienda está en el foco últimamente de todos los políticos. Se está hablando de vivienda constantemente, o parece ser que por lo menos estos últimos meses, ¿no?
Claro, saben que es un tema que preocupa mucho.
Sí. Che, os llega ahí al IGUS, ¿no?, lo de la vivienda. Bueno, vosotros habláis todos los días, ¿no?
Sí, bueno, aquí hablamos todos los días de vivienda y solo vivimos para las viviendas. Pero sí, bueno, es un foco que está ahora muy en moda por la necesidad de AI, y que yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande y que se va a hacer un esfuerzo mucho mayor en los próximos años, no cabe duda.
Todos somos conscientes de que es necesario, ¿no?, la creación de nueva vivienda o de vivienda, sean espacios nuevos o reconversiones como la que hemos hablado durante el programa de hoy. Cheche, muchas gracias por estar con nosotros.
Sí.
¿Perdona?
Digo, o rehabilitación.
O rehabilitación, sí, o rehabilitación.
Que es otra forma de proteger el patrimonio y...
Sí, sí.
Y sacarle...
Y yo creo que de las más interesantes, porque ya está hecho, ¿no? Y sobre todo porque cuentan con muchos servicios.
Uh-huh. Sí, además, con lo que está de moda la sostenibilidad, ¿no? Pues qué mejor que aprovechar el espacio construido que ya existe.
Sí. Yo hablaba sobre todo, ponía en el foco ahí, Susana, en el tema de que cada uno construye donde quiere, pero luego no tiene servicios, ¿no? Mm. Y hay que trasladar los servicios a ese terreno donde uno se le antojó hacer una casa. Cuando hay núcleos de población que ya tienen esos servicios, hablo, por ejemplo, de saneamiento, ¿no? Que están abandonados y que se pueden rehabilitar perfectamente, ¿no? Y que es menos costoso para todos, porque llevar el saneamiento puerta por puerta, casa por casa, en una comunidad como Galicia, bueno, ahí están todos los ayuntamientos destinando la mayor parte de los fondos a llevar el saneamiento a cada hogar, a cada pequeña vivienda que se construye, ¿no? Y económicamente entiendo que esto es una auténtica locura, ¿no? De ahí, bueno, me parece muy interesante lo de la rehabilitación, ¿no, Cheche?
Y sobre todo, ya que estamos hablando de normas de habitabilidad, que, bueno, la gente, los técnicos ya lo saben, pero estrictamente todos los criterios que se piden a una vivienda nueva, la rehabilitación, pues se pide unos criterios menores. Es decir, están excepcionados, tienen unas excepciones para precisamente poder hacerlo, ¿no? Poder rehabilitar, pues, de alturas, uh-huh, etcétera. Vale, es decir, que hay una flexibilización totalmente de la norma de las normas de habitabilidad para el caso de rehabilitaciones.
Bien, mejor rehabilitar que hacer de nuevo, vamos a decirlo así. Cheche Paniagua, muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchísimas gracias a ti, Alberto,
un
por invitarme, a Susana, un saludo, y a todos los oyentes.
Gracias, un placer, hasta otra ocasión, un abrazo. Muy buenas.
Un abrazo.
Cheche Paniagua, arquitecta técnica en el Instituto Galego de Vivienda Solo. Susana, gracias a ti también, como siempre, y volvemos a hablar de arquitectura en un par de semanas. Un abrazo, buen
gracias,
día.
Gracias, Alberto. Buen día.
Mi alma rota a perder el miedo a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado. A poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja. Todo lo que sé me lo enseñó una bruja.
Voces de Compostela, con Alberto González.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es. ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctora Alfonsín, ginecología. www.doctoraalfonsin.es. En Centro Médico La Rosaleda. Teléfono 656-862-565.
Análisis clínicos, Laboratorio Clínico Compostela. Extracciones a domicilio, www.laboratorioclinicocompostela.es. Calle General Pardiñas, 1012, semisótano, 981-562-462.
Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en Calle Madrid 3, Bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
Reboiras Clínica Dental. Doctora María Dolores Reboiras López. Medicina oral, cirugía oral e implantología. Teléfono 981-887-280. ClínicaReboiras.com. En área comercial Montebalado. Parking cubierto gratuito.
Jacobo Torreiro Pampín, oftalmología, Avenida de Ferrol 54, primero A, Santiago de Compostela, 981-522-800.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, ¿dónde vas a estar mejor? Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz Compostela, 106,1.
Radio Voz, con Alberto González.
Hablamos ahora de una exposición fotográfica, una nueva exposición que llega al área empresarial del Tambre, a la Asociación de Empresarios del Tambre, en este mes de abril. Se inauguraba en la tarde de ayer. Se trata de las obras de una santiaguesa que está afincada en Cádiz, la fotógrafa Inés Gontaz. Allí, en la inauguración de la exposición, que se va a poder contemplar las próximas semanas, o ya se puede contemplar estas próximas semanas en el área empresarial del Tambre, en el polígono del Tambre, estuvo nuestro colaborador y buen amigo Manolo Fraga, y tuvo la ocasión de hablar con Inés Gontaz en la inauguración de la muestra. Esta es la conversación para nuestro programa.
Inés Gontaz, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Una santiaguesa que está en Cádiz y ahora en el Tambre.
Aquí estamos, aquí de norte a sur, y no es la primera vez que vengo aquí, así que nada, encantado de traer parte de la belleza y la luz de Cádiz a Santiago. Y al revés, a veces me llevo cosas de Santiago a Cádiz.
Bien, hablemos de estas 22 fotos que tú acabas de colgar en esta exposición que se inaugura ahora mismo en unos minutos en la sala de exposiciones de la Asociación de Empresarios del Tambre. Mucha naturaleza, muchas flores, mucha luz, alguna luz oscura también.
Bueno, hay luces y sombras, y por la noche también hay luz, una luz bonita. No todo tiene que ser siempre de día. Es, en verdad, es una oda a la belleza, a todo lo que nos rodea, a todo lo que podemos contemplar. Y yo, pues, soy un poco especialista. Me gusta que la gente se fije en las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas son las flores, para mí, que es de las cosas más bellas que hay en la Tierra. Y en esta época en la que todos estamos con mucha prisa y muchas cosas que hacer siempre, yo tengo la suerte de poder hacer paseos, recorrer lugares que no son tan transitados y pararme, observar. Y esa es la inspiración, y darle esa importancia a algo pequeño, bello, que creo que hace una función muy importante en este mundo y de que creo que no somos a veces muy conscientes.
¿La fotografía es para Inés Gontaz una afición o algo más?
No, soy fotógrafa, doy clases de fotografía además, y es mi vida, en verdad, sí. Desde hace ya, pues voy a decir exactamente, 12 años.
Y ahora esas clases las das en Cádiz, supongo que antes las darías por aquí, en tu pueblo, aquí en Santiago.
No, en Cádiz, he empezado en Cádiz a dar clases, doy de pintura y de fotografía. Así que, bueno, de hecho hoy vendrán unos alumnos que se han aventurado a venir, 5 aquí a acompañarme, sí, de fotografía.
¿Y vienen de Cádiz?
vienen de Cádiz.
¡Qué bueno!
Están armadas ahí, están reunido, increíble, increíble.
Bueno, Santiago tira mucho también, claro, se aprovecha un poco.
No hacía mucho que no lo veía, alguna no lo conocía, y así que aquí se vinieron. Es una excusa perfecta para venir a Santiago, para conocerlo más en profundidad. Y nada, me han querido acompañar, aparte de mi familia, que por supuesto soy muy agradecida.
Lo que me sorprendía es que todo es naturaleza muerta, ausencia de retrato, ausencia...
Bueno, es naturaleza muerta, no, es naturaleza viva, en verdad. Es un still life, es que se dice la palabra inglesa, que a mí no me gusta, pero es naturaleza todavía viva. No es la naturaleza muerta, la última usanza de esos fondos tenebrosos, no. Yo quiero luz, quiero alegría, quiero que... el protagonista sea totalmente la flor, la pequeña flor, la hago grande, y es naturaleza todavía viva.
Se admite, y ahora lo que quiero saber es, ¿qué flores vemos aquí en estas...?
Pues son todas silvestres, si tengo que decir el nombre no lo sé. Son todas silvestres, son todas flores que yo de esos paseos que puedo y tengo la suerte de poder hacerlos por las mañanas, fines de semana, pues son flores que yo recojo, las voy observando, las voy parando y se me ocurre una idea, hago una composición, pero sí, son casi todas silvestres. Sí.
Yo entiendo, y eso también me parecía observarlo en la exposición, es que hay una influencia de la pintora sobre la fotógrafa. Uh-huh. Y al revés, y a la inversa.
Sí, es verdad, son fotografías que parecen pinturas, estoy ahí un poco en ese limbo y tal vez un poco oníricas, tal vez, ¿no? Que hasta que tú te acercas dicen, no, es una fotografía. Sí que me gusta moverme en ese limbo. No son pictorialistas las fotografías, no es una fotografía pictórica, no me quiero acercar a la pintura, pero sí que creo manejar bien los colores, la luz y esas composiciones y esas maneras de hablar de algo sencillo. Que parezca como un cuadro, pero...
Es que lo parecen.
Al acercarte tú ya ves que es... Porque aparte no tiene mucho artificio, es decir, no hay nada fuera de lo que no sea esa realidad.
Lo cierto,
que la luz que la ilumina y nada más.
La luz que lo ilumina, el color... Lo cierto es que tenemos aquí 22 fotografías magníficas, llenas de plantas, llenas de flores, llenas de naturaleza viva, que tienen que venir a ver hasta mediados de mayo aquí en la Asociación del Tambre. Última pregunta para una santiaguesa que estudió en Rosalía de Castro, en el Instituto...
Bueno, y sí, en San Cayetano también, antes de que fuera la Xunta.
Ah, bueno, pues... ¿Te sonríe la vida en Cádiz?
Uy, sí, allí es muy bonito vivir, en cualquier sitio, la verdad que he vivido en varios lugares y estoy contenta, pero Cádiz tiene esa luz muy... que a mí me gusta mucho. Sí.
Muy característica.
Característica, sí, blanca, deslumbrante y que, bueno, ilumina las cosas de otra manera, todo parece más pastel, no es tan intenso, pues, lo que pasa es que cuando vienes aquí...
La luz del Obradoiro te sorprende.
No, y el verde, ese verdor tan potente, se te llena la retina de verde. Sí, esos verdes allí no son más apagaditos porque hace más sol, más calor, pero es diferente, pero es bonito. También aquí estaría muy bien, ¿eh? Pero bueno, la vida es así.
La vida te lleva, claro, y te trae, y aquí tenemos...
Y aquí siempre estoy, todos los años vengo, hombre, todos los años vengo. Aquí está mi madre, mis hermanas, mi familia, claro, yo vengo siempre.
Pero ya tienes algo de acentillo andaluz, ¿eh?
Bueno, porque ya son allí, claro, 8 años, luego 8 años en otro sitio, sí, llevo fuera de Galicia ya bastante, claro, tiempo, 25 años.
Pues aprovechemos estos días luminosos que tenemos una tregua con la lluvia.
Me he traído el sol.
¿Te has traído el sol?
Ahí está.
Que ya has traído el sol, además aquí al Tambre invitamos a nuestros oyentes, claro que sí, y te felicitamos por esta exposición magnífica. Gracias. Inés Gontat, un gusto, estás en tu casa.
Muchas gracias a vosotros por entrevistarme.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera y solo hay espacio para las buenas vibraciones llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Pernas Multicentro en Pontevea y agora tamén en Cuntis. Fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Tenquia Belona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar unos audífonos por primera vez o renovar los que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos tenemos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da tua nova audición con nos. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la Línea Ordes. Pide xa a tua cita en oemais.com e non te confundas.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamiento sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejero 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
Odontología, Doctora Salomé Bañas Souto, en San Pedro de Mezonzo, 3 Primero D, teléfono 981-591-805.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida.
Así llegamos hoy al final del Voces. Mañana al mediodía volvemos con todos ustedes. Pasen un feliz martes. Pásenlo bien. Hasta mañana.
Y por más veces que trate, es imposible esquivarte. Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida. Me ataca o me matará. Tú a mí no me conviene, pero en tu cama la mía. Todo eso a mí se me olvida.
Sexing, baby, keep me company. Dame de tu fire, pégame la nalga, aunque tú no seas por mí.
I got the night-night, put a man right to sleep. Yeah, I'm a pretty little thing from face to feet. I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach. I got an empanada mama that he love to eat.
Love like Chucky, tú eres mi tigre. Muéldeme duro de este culo, nunca te olvide.
Tú tienes buena puntería, sabes.
Pero si me robas dos besos,
al tercero ya ni lo pienso.
Paso toda la noche indecisa y despierto con tu camisa. Yo no sé si quiero parar y me derriten tus manos, me drogan tus labios, tus bíceps me ponen al 100. A ti nunca te dirijo, siempre llegas fijo.
Cardi B. Woo!